que eventualmente pudieran traer como consecuencia efectos en México, es decir, contratos de agencias internacionales celebrados con clientes internacionales, pero que eventualmente esa publicidad va a ser ejecutada o vista en México, pues por eso se le echó, ese contrato tiene que ajustarse a las normas de esta, de estas disposiciones, a las normas de esta ley. Y no hay manera, digamos, de evadirlo, ¿no? Esa es la trascendencia de esta declaración inicial que la ley contempla. Entre los objetos que también la propia ley define, vamos a decir para sí, vamos a señalar estas. La primera es que promueve la transparencia en el mercado de la publicidad, y eso tampoco es, digamos, un mero mensaje, ¿no? Normalmente, pues esos artículos casi que de rutina o de cajón en las leyes los pasamos rápido y nos vamos a la parte sustancial, pero aquí cada palabra de esta ley tiene peso, tiene trascendencia, porque pues, nos permite tratar de entender lo que no es entendible o de justificar lo que no es justificable, y nos da algunos criterios, algunas ideas de por dónde podemos resolver los enigmas que la propia ley plantea. Y al decir que promueve la transparencia como un pronunciamiento inicial de su objeto, hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, hay que buscar en cualquier interpretación posible de las situaciones que la ley trata de prever, de los escenarios que pretende regular, que son muchos muy genéricos y mal descritos, que la transparencia es uno de sus objetivos y que, por lo tanto, mientras exista transparencia, pues eventualmente podemos defender una situación de posible cuestionamiento del incumplimiento de una de las normas. Es decir, hay que optar por la transparencia en caso de cualquier duda. Siguiente punto. La ley persigue la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas, seguramente los medios de comunicación o las agencias de publicidad, que parecen verdaderamente el sujeto particularmente sentenciado a través de esta ley o perjudicado, ¿no? En perjuicio de los anunciantes, o sea, aquí ya hay un ganador y hay un perdedor. ¿Quiénes ganan? Los medios de comunicación y las agencias. ¿Quiénes pierden? Los anunciantes, según la visión del legislador. Y en última instancia, de los consumidores. Y en última instancia, ¿cómo? Nadie lo explica. ¿Cómo en última instancia pierden los consumidores? Nadie lo explica. Claro, se hace esta referencia general, me parece a mí, a los consumidores, porque es la manera de justificar una irrupción del Estado en un campo de actividad absolutamente reservado a los particulares. Bueno, objeto. Aquí mover esto para no estorbar. Es aplicable, dice la ley, a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí dos o más de los agentes económicos a los que se refiere. Es decir, mientras haya agencias de publicidad, medios de comunicación o anunciantes, están tocados por la ley. Aclaración, puede ser que de pronto existan grupos en donde dos de estos roles se puedan mezclar, tres de estos roles se puedan mezclar. Puede ser que no sea propiamente una agencia de publicidad la que actúa, sino una agencia de medios. Agencias que no desarrollan estrategias de publicidad, sino que solamente hacen colocación y estrategia y administración de campañas. Caen dentro del alcance de la ley sin ninguna duda. Pero parecería que estos casos la ley no los contempla. Dentro de la brevedad de los preceptos que la conforman, pues evidentemente se describen situaciones muy generales, y cuando se aterriza o se pretende aterrizar a los detalles propios de la industria que ustedes, amigos publicistas, amigos anunciantes, amigos medios de comunicación que nos acompañan, tratan de llevar a sus casos concretos para tener una respuesta, pues ahí empiezan los temas de interpretación que abren también pues, un campo muy ancho a los riesgos que existen de poder incurrir en una falla. Falla que es sancionada con el 2% de las ventas globales de un año. Ya lo veremos. Fallas que son sancionadas con hasta el 4% de del valor de las ventas de un año. Son sanciones draconianas, son sanciones absolutamente desproporcionadas, que además no responden a un catálogo de infracciones particulares. O sea, la ley dice cómo deben ser las cosas, pero no tiene un capítulo que, bajo la tipicidad propia del derecho administrativo sancionador, pues establezca con meridiana claridad cuáles son los supuestos normativos que se deben satisfacer para que se aplique una sanción. No, simplemente, desde el punto de vista técnico, hay una descripción de conductas que deben ser satisfechas y después unas sanciones que bajo esta discrecionalidad pueden ser impuestas por la autoridad de manera absolutamente desproporcionada. Bueno. ¿Cuáles son las limitaciones en la contratación de espacios publicitarios? Pues para los que ya leyeron la ley, esto es simplemente una recuperación o un recuento de qué es lo que se les impone esencialmente como obligaciones a las agencias, y como consecuencia de esas imposiciones, pues derivan algunas limitaciones también para los anunciantes, algunas limitaciones también para los medios de comunicación. Una agencia solo puede adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia. Ya no puede ser un contrato de servicios profesionales tal cual. Claro, va a involucrar servicios profesionales, no hay duda, pero debe ser un contrato de mandato. La ley no da margen de maniobra, tiene que ser un contrato de mandato. Como tal, ¿qué requerimientos debe cumplir? Bueno, primera pregunta. Nos tuvimos que regresar a los libros, a los colegas abogados que nos acompañan, pues les hago la misma inquisición. Sí, pues claro que nos tuvimos que regresar a los libros para revisar si el mandato es viable entre personas morales, porque esa es la naturaleza normal en la industria. Un anunciante, persona moral, encarga a una agencia de publicidad, persona moral, insertar una campaña publicitaria en unos medios de comunicación que son personas morales, ¿no? Sí, sí es posible el mandato entre personas morales, a pesar de que el Código Civil, en términos generales, se refiere a personas. Pero todas las interpretaciones, la jurisprudencia misma nos lleva a concluir que evidentemente es posible otorgar un mandato entre personas morales que es ejercido a través del representante legal o del apoderado legal de la persona moral del mandatario. Y como consecuencia de esto, todas las obligaciones del contrato de mandato pues tendrán que ser insertadas o forman parte de este compromiso, de este pacto, independientemente de lo que adicionalmente las partes quieran pactar, como, digamos, la naturaleza misma de la relación existente entre un anunciante y una agencia, entre una agencia y un medio de comunicación. Bueno, la limitación de que una agencia no puede adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa un anunciante. Bueno, ahí cuando ahora Silvia le toque explicar algunos de los criterios que tenemos para controvertir esta legislación, pues está el tema de que hasta para los boletos para espectáculos públicos hay tesis de jurisprudencia que justifican la reventa bajo la consideración de la propia competencia y del criterio de oportunidad y de la libertad que tienen los agentes económicos para ponerse de acuerdo y pactar las condiciones bajo las cuales operan pues las leyes de oferta y demanda, ¿no?, que gobiernan el mercado. Así es que este tema de que la reventa per se es prohibida, pues parecería que pretende evitar una acumulación, un propósito, digamos, de especulación mercantil injustificado, un lucro indebido. La realidad es que la reventa hace absolutamente sentido, particularmente cuando lo que se hace es comprar en diferentes medios de comunicación espacios para luego mezclarlos, para hacer paquetes y para revenderlos eventualmente, inclusive con descuentos que la capacidad de negociación de la agencia logra alcanzar. Así es que, bueno, pues me parece que estas razones económicas que estarían detrás de la limitación pues no se justifican bajo ninguna medida en esta disposición. El contrato de mandato debe establecer las condiciones de remuneración de la agencia y esta solo puede recibir la contraprestación establecida en el mismo. Es decir, evitar que la agencia pueda cobrar comisiones al medio de comunicación, como tradicionalmente se ha hecho, como una forma de retribución de la agencia. Claro, al final se van a poder lograr las mismas recompensas o las mismas compensaciones a través de otro tipo de esquemas, no nos queda la menor duda, pero pues habrá que encontrar los mecanismos para no acercarnos al precipicio que la ley establece como limitación, porque parecería que sí, claramente, pues su pretensión es tratar de limitar los ingresos de las agencias de publicidad, restringirlos, reducirlos a toda costa, ¿no? Algún tipo de tema parecería que hay aquí de los legisladores con las agencias de publicidad que pues realmente digamos que se convierten en los sujetos obligados en forma principal por esta ley. Se limita el hecho de que se otorguen descuentos que el medio otorgue a la agencia, los cuales tienen que ser transferidos integralmente al anunciante. O sea, si hay algún descuento que se consigue con el medio de comunicación, se le tiene que dar ese beneficio al anunciante. Pues bueno, nada pasaba porque ese beneficio se le transmitiera a través de la agencia. Es más, la capacidad o el poder de negociación de la agencia como mayorista de medios, eventualmente, pues podía representar una ventaja para el anunciante. Pero, bueno, pues digamos que esta visión, yo diría, muy simplista de la industria, de decir, esta industria tiene estas tres partes que funcionan así, ahora vamos a hacer que funcionen así. No, es que hay muchas cosas en medio que no fueron previstas, muchísimas formas, que eventualmente van a caer en este terreno de incertidumbre. Ni la agencia ni terceros utilizados por la agencia para la prestación del servicio al anunciante pueden recibir remuneración, comisión o beneficio en especie por parte de un medio. Lo mismo, ¿no? No hay pagos de comisiones ni ningún tipo de retribución. Bueno, presuntamente inspirada esta disposición por la intención de evitar conflicto de interés en el sentido de que yo coloco tus anuncios en un cierto medio que me da un cierto tratamiento positivo, aunque a ti no te sirva anunciante. Pues eso lo tendría que decidir el anunciante. Y no papá gobierno que tiene que estar vigilando a una empresa que paga su publicidad. Si a mí una agencia no me funciona o su estrategia no me convence, pues me voy con otra. Y así funciona prácticamente todo el mercado de contratación privada en este país, en todos los terrenos, profesionales al menos. Otra limitación, una agencia que presta servicio a los anunciantes no puede simultáneamente prestar servicios a los medios. En todo caso, los servicios prestados a los medios deben realizarse por una persona que pertenece al mismo grupo económico de la agencia, pero distinta a esta última, es decir, transparencia. Eso es lo que pretende esta disposición, que no haya una mezcla de ingresos y que se puedan esos ingresos revisar, inspeccionar. Creo que hay una doble lectura muy evidente en el sentido de poder revisar esos ingresos de las agencias, cuál es su origen, de dónde vienen. Finalmente, que el anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad. Pues no me imagino que anunciante no tenga dentro del propio contrato como una facultad evidente poder controlar una campaña que es realizada a su favor, ¿no? Evidentemente, mandada por él. Bueno, las modificaciones al sistema de facturación, pues sin duda, yo creo que son de los temas que más suspicacias han levantado, que más preguntas nos han hecho en la parte fiscal, etcétera. Si al final hay alguna duda, por ahí están nuestro contador, nuestro fiscalista, para poder ayudarnos a contestarlo. En principio, nosotros lo que hemos descifrado es que esta limitación de que el medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aun cuando la agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable, que resultaba aterrador en principio, en el sentido de, imagínense nada más que si un anunciante, como sucede muchas veces, contrata una campaña en el sureste y se contrata a 50 estaciones de radio y a 25 televisoras y a 10 diarios locales, que todos esos proveedores tengan que darse de alta en las plataformas que normalmente tienen los grandes anunciantes y que el gran anunciante tenga que administrar toda esa burocracia para realizar los pagos correspondientes y etcétera, esa carga administrativa brutal, que de alguna manera la agencia cobra pues, por administrar el caos, evidentemente, porque conoce el mercado, porque sabe qué está sucediendo y porque al final es una prestación de un servicio que hace en favor del anunciante. Bueno, esto, desde la perspectiva contable fiscal, en esta frase que aparece ahí de conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable, bueno, por lo menos podemos estar medianamente tranquilos de que sí va a ser factible que la agencia de publicidad reciba las facturas emitidas para el anunciante y como gasto en favor de un tercero reciba los fondos del anunciante y le pague a los medios de comunicación. Es decir, siga siendo la labor de intermediación demandadero con los fondos necesarios para poder pagar a esos medios de comunicación que directamente, digamos, emitieron la factura al medio de comunicación, está a nombre del medio de comunicación, perdón, del anunciante, pero que la agencia de publicidad va a poder pagar al medio de comunicación porque es conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. Y luego vienen, no sé, estas otras obligaciones de decirle, además de la factura, entregar directamente al anunciante la información siguiente. Y esta frase, entregar directamente al anunciante la información siguiente, pues digamos que nos viene bien para entender que la agencia sigue teniendo un papel como justamente mandatario del mandante a través del contrato celebrado con el anunciante. Las fechas y los lugares de difusión, los espacios publicitarios difundidos, los precios unitarios de los espacios publicitarios, incluyendo los montos de cualquier descuento otorgado por el medio, y cuando proceda, conciliar la información con el medio antes de que el medio envíe al anunciante la factura y la información correspondiente. Bueno, si hubiera alguna duda sobre este tema, insisto, con muchísimo gusto, si nos mandan la pregunta al chat, lo podemos al final ver con nuestro fiscalista, nuestro contador, para que nos apoyen en aclarar. Bueno, las obligaciones sobre publicidad digital, programática, marketing digital, que bueno, nada más de entrada, pues la agencia que adquiera publicidad, y esto ya lo platicamos con nuestro amigo Narre, que hace favor de acompañarnos hoy, la agencia que adquiera publicidad digital programática por cuenta y orden de un anunciante, deberá comunicar al medio vendedor de los espacios publicitarios la identidad de dicho anunciante. Y entonces nos daba un poco de risa esto de pues tenerle que escribir, estimado señor Google, estimado señor Facebook, o estimado señor Zuckerberg, el anunciante de la Coca es Coca-Cola Company, o el anunciante de la marca que sea, pues es tal compañía. No hace absolutamente ningún sentido. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué al gobierno le interesa saber quién está detrás? Si no es propaganda política como para tener que establecer cuáles son los cotos de campaña, ¿no? Para ver si se cumple o no con las cuotas. Es publicidad privada para marcas privadas. En fin, pues habrá que mandar un mail a Google diciéndole que el anunciante es fulanito de tal. Digo, cosas absolutamente irrelevantes. El resto de las obligaciones, en estricto sentido, pues normalmente están dadas en este tipo de marketing digital, en donde la estadística, digamos, es algo de lo que automáticamente se genera como una lectura que permite al anunciante un conocimiento muy preciso de quién ve la publicidad, en qué segmento, en qué países, en qué horarios, por cuánto tiempo, qué nivel de respuesta existe, etc. Entonces, no parece tener, digamos, mayor relevancia el resto de las obligaciones en este tema. Perdón que me voy un poco rápido, pero obviamente el tiempo premia. Y si no, bueno, si hubiera alguna duda, después al final aclaramos. Aquí están los principales argumentos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está promoviendo con objeto de lograr que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Acceso a la Información promuevan como controversias constitucionales contra la ley. Silvia va a abordar los principales argumentos que contemplamos en el amparo. En realidad, veo muy flaca la controversia. Parecería, no sé si hay una doble intención, ya de repente yo veo moros con trinchete, pero veo muy flojas las acciones de inconstitucionalidad que se pretenden presentar. A lo mejor, pues, es como taparle el ojo al macho, decir, bueno, sí presentamos una acción de inconstitucionalidad, sí, pero está muy básica. Solamente atiende a la violación a la libertad de trabajo que consagra la Constitución, cuando hay muchos otros conceptos atendibles. Aquí están los principales argumentos, y con mucho gusto les podemos compartir esta presentación para quien le interese. Pero bueno, el IFETEL esencialmente lo que está considerando es que para sus funciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, esta ley impacta gravemente al cumplimiento de su objeto y que por lo tanto es una ley inconstitucional al irrumpir en una esfera reservada a los particulares. Ese es esencialmente el argumento. Esperemos que sí se interponga, nada más que aquí tenemos un tema. Si la duda es muy válida, absolutamente legítima, es si esta ley pudiera traer como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad, si esta controversia pudiera traer la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, la respuesta es sí. El problema es cuándo, porque tenemos varias controversias de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte. Una de ellas, por ejemplo, la que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la modificación de la reforma en la Ley Federal del Derecho de Autor para la figura esta del notice and takedown en materia de Internet, y que pues apenas está en trámite. Le acaban apenas de designar ponente en la Corte. Falta todavía toda la elaboración del proyecto, las discusiones, en fin, un largo tramo para que se emita la resolución. Y llevamos un año, justamente cumplimos el primero de julio de este año, un año de que entró en vigor esa reforma. Entonces, ¿cuándo? Pues para cuando se dicte la controversia, cuando se resuelva, ya vamos a tener que estar en cumplimiento de esta ley por mucho tiempo. Entonces, francamente, más bien me parece que nos da una base moral para que en los amparos se nutran los argumentos diciendo la propia autoridad está cuestionando el alcance y la validez constitucional, la base constitucional de esta ley. Para eso creo que nos viene muy bien. En el tema de publicidad digital programática, más o menos estamos en lo mismo, las mismas obligaciones, las mismas limitaciones. En el tema de sanciones, bueno, ya habíamos adelantado un poco el tema de la multa hasta el 2% al anunciante o la agencia que no celebre el contrato de mandato. Primera pregunta, ¿afecta los contratos que están en este momento vigentes? Nuestra respuesta es sí, claramente, y por eso hay una aplicación retroactiva, porque viene a modificar relaciones jurídicas preexistentes y, consecuentemente, hay una violación constitucional. Por no entregar directamente al anunciante la factura y la información al anunciante, el 2% de los ingresos anuales. Son multas que se inspiraron en la lógica de la ley de competencia. Le encargan o le dan la responsabilidad de aplicar estas sanciones a la Comisión Federal de Competencia, la COFECE. La COFECE se dedica exactamente a la actividad contraria. La COFECE a lo que se dedica es a sancionar por prácticas monopólicas, es decir, por prácticas contrarias a la competencia, por prácticas en donde se limita a los sujetos, a los agentes económicos, a libremente pactar sus condiciones. Es decir, se le está dando una actividad contraria a la propia definición de la autoridad, lo que consideramos que es otra violación manifiesta a la esfera competencial de una autoridad que tiene otras funciones. Bueno, y el 4% está reservado para las agencias de publicidad por violación a toda la serie de obligaciones que la ley les impone, que ya platicamos, el 4% de sus ingresos anuales. Bueno, más allá de cualquier otro tema, nos parece que estas penas son confiscatorias, pueden condenar a un agente económico a la quiebra y, consecuentemente, no hace ningún sentido, particularmente porque están basadas en la indefinición, como habíamos dicho, porque no están basadas en una definición de un tipo administrativo que tiene una lógica y una mecánica conforme a la ley, un molde, unos requisitos particulares. Consecuentemente, esta absoluta discrecionalidad en el tipo administrativo y esta absoluta discrecionalidad en la forma de aplicar las sanciones, pues nos parece totalmente injustificada. Bueno, llegamos a este punto. ¿Cuáles son las acciones que tenemos enfrente? Bueno, aquí habría que agregar otra. Ustedes me disculpen. La A, cumplir con la ley. ¿No? ¿Cuándo? A partir del 1 de septiembre de este año. 2, presentar una demanda de amparo en contra de las disposiciones de esta ley y solicitando evidentemente la suspensión de sus efectos mientras el amparo se estudia y se dictamina. ¿Cuál sería la 3? Sentarnos a esperar a que se resuelva la controversia que el IFETEL está impulsando en contra de las bases de constitucionalidad de esta nueva legislación, ¿no? Esas son, digamos, las tres actitudes que podríamos tomar ante la ley. La cuarta es no hacer nada, desastre total, porque si bajo cualquier consideración la autoridad hace una revisión o una inspección y se llega a la consideración de que se está incumpliendo, pues el siguiente paso es iniciar una investigación y aplicar las sanciones que la ley prevé. Y aquí, bueno, aquí terminaría yo mi exposición. Les agradezco mucho el tiempo dedicado y ya le paso esta lámina a Silvia para que haga favor de explicarnos cómo vemos, digamos, la posibilidad de tramitar un amparo basado pues, en estos argumentos muy, muy generales. Desde luego que estamos atentos a las preguntas de final. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Mau. Hola, Joe. Buenas tardes a todos. Pues saludos a los amigos y clientes. Aquí voy a dar una intervención, es muy breve, básicamente. Como decía Mauricio y como decía José Luis, consideramos que esta ley viola derechos que consagra la Constitución. Por eso pensamos que sí es viable presentar un amparo. El amparo, digo, como decía Mauricio, se puede llegar por una serie de cuestiones jurídicas a que la ley llegue a ser considerada como no válida, pero mientras tanto, pues esta finalmente nos afecta y o la cumplimos o presentamos un amparo. En estas circunstancias, si presentamos un amparo, solamente se va a beneficiar las sociedades que presenten el amparo. Si el amparo se les concede y tienen el beneficio de que no se les aplique, será una cuestión que solamente será beneficiada para quien inició la acción, con independencia que después, como decía Mauricio, se llegue a una conclusión en donde se determine para todo mundo que esa ley es violatoria de la Constitución y deje de aplicarse. En este sentido, lo que nosotros normalmente cuando se presenta un amparo es porque, como decíamos, viola un principio de la Constitución. Y en este caso, como han mencionado ya, el principio que vemos que se viola es el que está previsto en el artículo 5 de la Constitución, que establece sobre pues, la libertad laboral, que es como en sentido amplio, pero va, como dice la Constitución, es que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, comercio, trabajo o servicio que quiera. Es decir, hay una libertad de que tú te dediques y hagas mientras sea lícito, ¿no? La ley establece siempre y cuando el objeto sea lícito. Digamos, por más que nosotros nos queramos dedicar a vender dispositivos para bajar de manera ilegal música o películas, pues como ese objeto es ilegal, pues finalmente aquí no aplicaría nuestra libertad, ¿no? O si queremos traficar y vender drogas prohibidas, pues aquí no estamos en este ilícito. Pero en el caso que nos ocupa, pues finalmente, como decíamos, se trata de objetos y servicios que no son ilícitos, que son completamente lícitos. Entonces, en este primer lugar, consideramos que esta ley viola esa libertad. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de personas que son entes privados y que sí se les está coartando. Por ejemplo, como decían ya, pues la agencia no puede adquirir espacios publicitarios. O sea, ¿por qué no podría? Está en su libertad de contratar y de hacer, ¿no? Entonces, en esta prohibición, digamos, iría en contra de este artículo de la Constitución. O no puede revender. Es decir, ya explicaron el por qué, aunque nosotros tenemos a lo mejor un prejuicio al oír la palabra revender, que en este caso, finalmente, pues el que adquiera la agencia primero los espacios puede incluso beneficiar al cliente a darle unos mejores costos, ¿no? Pero pensamos que revender tiene esa carga prejuiciosa. Existe inclusive un antecedente que comentaba Mauricio de manera rápida, que fue el caso de una ley que establecía la prohibición en la Ciudad de México de una ley mercantil que en su momento establecía la prohibición para que se revendieran boletos de espectáculos. En este caso, pues finalmente sí era percibido por todo mundo como una conducta que perjudicaba directamente a los consumidores e inclusive el acceso a la cultura. Ahí la Suprema Corte en una disertación al momento de determinar si era legal o no, violaba la Constitución, decía que aquí había que hacer una ponderación, que si bien es cierto, sí había una afectación al público, digamos, que a lo mejor quiere entrar a un espectáculo y se ve impedido porque los costos se elevan por la reventa y que se haya un perjuicio al consumidor, ese perjuicio no era tal que debiera de prohibirse la libre competencia, como decía Mauricio, si yo compro y revendo y finalmente es algo que es un, en un amplio sentido, es el derecho, es una libertad. Y en ese momento se determinó que si bien había una afectación, digamos, a los consumidores, no era lo suficiente como para prohibir y llegar a la libertad, ¿no? Porque tiene la libertad de empresa. Entonces, en este sentido, pues consideramos que sí, que no, que se diga que la agencia no pueda revender los espacios que adquirió, pues incurre en una situación similar a la ya platicada en este antecedente de los revendedores. O, por ejemplo, que no pueda ganar, ¿no?, una comisión, que llega la agencia no puede ganar una comisión de los medios, pues también lo está privando de una ganancia lícita. Hay un antecedente en una, también una jurisprudencia que establece en una ley que aplicaba a los estacionamientos en la Ciudad de México, que establecía la obligación de que los dueños del estacionamiento que estaba en el local dieran al menos un 50% de descuento o una condonación por las primeras 2 horas de haber estado el público en ese establecimiento comercial. Entonces, aquí finalmente, como lo resuelven en esa tesis jurisprudencial, es diciendo, bueno, finalmente se está afectando a esta libertad de ganar dinero de manera lícita, ¿no? Pero si el encargado de la tienda quiere cobrar el 100% del boleto de estacionamiento, pues está en su derecho de pues ganar dinero por lo que él hace, ¿no? Entonces, se considera que viola la Constitución. Entonces, en ese sentido, en esos ejemplos que vemos como que la agencia no puede adquirir, que la agencia no puede revender, que no puede tener una ganancia por una comisión, pues finalmente ya hay algunos antecedentes en casos distintos, pero que apelan al mismo principio, que determinan que se estaría violando este principio de la Constitución, ¿no? De la libre empresa, libre trabajo. Y por otro lado, hay otro tema que es la libertad contractual. En nuestro sistema, lo que rige es que lo que no está prohibido por la ley está permitido, y lo que es la voluntad de las partes es la ley entre las partes, ¿no? Entonces, esta libertad de la voluntad, pues es importante porque, como decían Mauricio y José Luis, pues finalmente somos personas privadas, somos adultos, estamos en unas circunstancia de igualdad, pues podemos nosotros decidir la forma en que contratamos. Entonces, este principio de la autonomía de voluntad se reconoce también en la ley y en muchas jurisprudencias, y se dice, si bien es cierto, no es absoluto, hay algunas ocasiones en donde sí se permite la intromisión. Históricamente, esta intromisión se permite cuando se considera que son relaciones asimétricas, ¿no? Por ejemplo, entre un empleador y el trabajador. La Ley Federal del Trabajo pues es proteccionista, y hay cosas que aunque el empleado quisiera, no firme un contrato individual de trabajo, y hay cosas que aunque él haga, la ley lo protege, es decir, lo considera que está en una situación de desventaja, y ahí no opera la libertad contractual, sino hay cosas que no se puede hacer, ¿no? O un ejemplo más, por ejemplo, con los autores, ¿no? Que a un autor la ley lo protege. Dice, bueno, si quiere regalar su obra o quiere decir que no pongan su crédito, la ley dice, no, es el derecho a tu crédito como autor es irrenunciable. Aunque tú lo pactes en tu plena libertad, no lo puedes. O si tú quieres ceder algo gratuito, pues la ley establece que no puede ser gratuito, que tiene que haber una remuneración. Hay ejemplos así, por ejemplo, en el tema de agricultura, que se considera que hay cierta relación de asimetría con los agricultores o con los menores. Entonces, digamos, este principio de libertad de la voluntad de las partes, sí hay ocasiones en donde se ha visto limitado, pero siempre cuando se percibe como una cierta simetría, que en este caso no se percibe, porque como decíamos inicialmente, pues sí hay una, pues están en igualdad de circunstancia pues las empresas que contratan, y entonces están tienen, digamos, la adultez para tomar sus decisiones y contratar libremente, ¿no? Entonces, pues básicamente serían estos dos principios los que nosotros consideramos que hay que darían lugar a que un amparo se considere procedente, es decir, un poco a manera de, repitiéndome, pero a manera de síntesis, es el hecho que prohíban a la agencia, también a la propia empresa, contratar con libertad como acostumbra, pues es una primera violación, y por otro lado, el que se quiera entrometerse y limitar esa libertad contractual. Entonces, nosotros consideramos que un amparo sí sería viable y que podría concederse, y en este caso quien presente un amparo beneficiarse de pues, que se suspenda los efectos de la ley para la persona que obtenga un amparo favorable. Y pues básicamente es la parte que quería yo compartirles. No sé si Mauricio o José Luis quieren agregar.
Muchas gracias, Silvia. Yo quisiera agregar que hace algunos días un comunicado de AVE que fue compartido con muchas de las agencias que operan particularmente en la Ciudad de México, establecía que el Instituto Federal de Telecomunicaciones estaría presentando una acción de inconstitucionalidad precisamente por considerar que el contenido de esta ley pues trastoca los derechos fundamentales, en este caso de este sector tan importante, el mercado de la publicidad, que son las agencias. Y eso provocó de alguna manera el cuestionamiento entre ciertas agencias si con motivo de la presentación del IFT ellos deberían de abstenerse de promover la acción. Y lo que yo rescato de la comunicación de Sergio López es que en su parte final dice: lo anterior no supone que ninguna de las agencias a título individual deba suspender la tramitación de los recursos, porque evidentemente en la medida en que esto sea de alguna manera presentado en volumen, generará también la inercia necesaria, como ha sucedido por ejemplo con el padrón de usuarios de telefonía móvil, que al margen de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el mismo instituto, eso no obstó para que muchos particulares tramitaran sus amparos de forma independiente. Entonces, recordarles que el principio que identifica la figura del amparo es que solamente beneficia a aquel que lo gestiona o lo tramita, por lo que el hecho de que el vecino haya ido, se haya amparado y haya obtenido eventualmente una suspensión, no va a beneficiar ni al de la izquierda, ni al de la derecha, ni al de enfrente, porque este principio recogido en la ley de amparo, solamente la justicia de la Unión protege y ampara a quien promueve el juicio más allá de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de que se trate. Entonces, no vayan a pensar que porque alguien obtiene la suspensión en automático, esto va a ser una especie como de manto protector para todos aquellos que no invirtieron. No, el que gestiona el amparo es el que eventualmente tiene acceso a la protección de la justicia. Lo dijo bien Silvia, la expectativa de que se conceda la suspensión provisional con motivo de la entrada en vigor de esta ley es, a nuestro juicio, elevada, y la suspensión definitiva, pues incuestionablemente debe ser la consecuencia de tantas barbaridades que Mauricio y Silvia explicaron con gran puntualidad, ¿no?
Bien, si les parece, pasamos aquí a revisar, gracias José Luis, algunos de los cuestionamientos. El Consuelo nos hace una disertación bastante larga en el chat sobre, un caso muy particular. Al final, creo que si quieres, Consuelo, lo vemos eso en lo individual, porque digamos es una pregunta muy específica de tu empresa. Pero al final creo que es muy rescatable para entendimiento general este planteamiento. ¿Qué pasa si mi empresa puede usar otra razón social de otro país? Sí, en una conversación con amigos publicistas y alguien de los medios de comunicación nos decían, eventualmente podemos firmar un contrato en el extranjero, entre dos entidades del extranjero, para que se haga publicidad de ciertas marcas en internet, en diferentes plataformas, y no va a haber forma de que nos sancionen, porque las empresas no están sujetas a la jurisdicción en México. Bueno, ahí hay varios temas. La primera es que sí hay forma de que lo sancionen. Se puede llamar a una empresa que está en el extranjero a rendir cuentas en México por un procedimiento legal, sin duda alguna. Para eso existen pues mecanismos procesales de colaboración internacional que permiten citar a una empresa que opere en el extranjero. Eso es una premisa. Segundo, pues eventualmente, si el medio de comunicación está en México, esa puede ser una manera de atraerlo. Si el anunciante beneficiario está en México, es otra manera. Aunque el anunciante estuviera en el extranjero y aunque entregue por internet, pues, digamos, la realidad es que las cosas están evolucionando a un ritmo en el que este tipo de plataformas y este tipo de operación en lo digital, pues al final trata de ser sometida, por ejemplo, en la parte fiscal, pues a las leyes y a la jurisdicción de cada uno de los países en donde operan. No me queda duda de que se podría iniciar el procedimiento, se podría aplicar la sanción incluso en rebeldía de la parte obligada y al final intentar ejecutar esa sanción de alguna de las maneras, de las muchas maneras que el sistema jurídico prevé para poder exportar una sentencia al extranjero y hacerla valer. Así es que déjame, no parece recomendable, ¿no?
Déjame hacer referencia al artículo 13, porque responde puntualmente la pregunta. Dice, las disposiciones establecidas en la presente ley son aplicables con independencia del lugar de establecimiento de la agencia, si el anunciante tiene residencia en México y el anuncio es difundido en el territorio nacional. Punto.
Sí, por eso.
Entonces, esta solución de ingeniería que se propone en realidad no tiene absolutamente ningún sentido, porque si la publicidad, el destino natural es el del territorio de los Estados Unidos mexicanos, aquí se va a difundir y adicionalmente el cliente es mexicano, así utilicemos dos empresas, una en Ucrania y la otra en Kazajistán, el resultado material es el mismo, van a acabar haciendo corresponsable al cliente de la violación a los términos de la ley, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí ya hubo una respuesta de José Luis. Con este amparo, esto Consuelo también lo rescatamos porque creo que es interesante. Con este amparo los clientes no van a querer comprar de todas maneras. Se tienen que amparar también los clientes y desde nuestro punto de vista el anunciante tiene la posibilidad de presentar amparo por sí mismo en el sentido de que está siendo limitada su libertad de poder contratar como quiera y cuando quiera y de la manera que quiera con la agencia de publicidad o con el medio de comunicación o como hasta la fecha, digamos, lo ha venido haciendo en ejercicio de una libertad que la Constitución le reconoce como libertad de empresa o como libertad de trabajo. Y consecuentemente el anunciante tiene potencial. El medio de comunicación también en menor medida. Sin duda, las agencias de publicidad podrán promover su amparo y ¿qué pasa si lo ganan? ¿Podrán trasladar ese beneficio a los clientes que tienen presentes y futuros? Sin duda. No tienen problema las agencias en trasladar ese beneficio porque la ley no se les va a aplicar. No tienen la obligación de observar las disposiciones de la ley. Y consecuentemente es, digamos, un amparo que esa agencia pues, le daría una ventaja competitiva muy interesante, honestamente, en el sentido de poder seguir trabajando de acuerdo a como lo han venido haciendo tradicionalmente y no tener que tomar los riesgos de una ley que, pues digo, sobre todo, impone una serie de obligaciones muy burocráticas, por una parte, una serie de cargas, y por otro lado, los riesgos que impliquen la parte de sanciones, ¿no? Que aquí lo que preocuparía, pues lo digo con toda humildad, lo que preocupa es que parece que le da un instrumento al Ejecutivo para tener en la lupa a quien no le caiga bien y eventualmente poderlo sancionar, porque está muy fácil encontrar una falla. Entonces, ante la imprecisión de las disposiciones y lo grave de las sanciones, pues honestamente sí hay un buen nivel de exposición, hay un buen nivel de riesgo, digamos, en la operación de la contratación publicitaria a partir del 1 de septiembre. Eso es lo que creo que sí debe quedar claro, ¿no? Por acá, bueno, Antonio nos da las gracias, al contrario, Antonio, gracias a ti. Narre nos dice, muchas gracias, muy interesante, no tengo preguntas generales, solo temas específicos. Para el amparo que vamos a tramitar, lo vemos en privado cuando empecemos con el trámite. Saludos. Pero con el amparo, eventualmente, los clientes no creo que lo vean bien. Bueno, es que nosotros lo que estamos eventualmente recomendando es que hablen con sus clientes. Muy probablemente una opción consista en presentar el amparo antes del 17 de julio, como primer plazo, porque la ley se publicó el 3 de junio, tenemos 30 días para intentar, por principio, el amparo. ¿Por qué? Porque es una primera fecha. Porque, aun y cuando la ley no ha entrado en vigor, y aun y cuando existen tesis de jurisprudencia que establecen que no hay una afectación todavía durante este plazo de vacatio legis, antes de la entrada en vigor el 1 de septiembre, ya la ley está afectando las relaciones jurídicas existentes desde este momento, porque desde este momento, o por lo menos antes de la entrada en vigor, ya las agencias y los anunciantes y los medios de comunicación tienen que realizar una serie de acciones con objeto de ajustarse a las disposiciones de la ley, y por lo tanto los afecta, y por lo tanto, desde ahora es procedente presentar el amparo. No estamos 100% confiados, depende de la visión de cada juez de distrito, de si consideraría procedente o no el amparo. Probablemente muchos de entrada lo desecharían, se vuelve a presentar en septiembre. Pero si lo admiten y otorgan la suspensión, pues ya es un principio de solución muy interesante para poder platicar con los clientes y extenderles el beneficio de no tener la aplicación inminente de la ley el primero de septiembre. Entonces, bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no? Si los clientes le pagan directo a los medios y la agencia solo cobra por un servicio de planeación, ¿consideran que la ley aplica? Bueno, yo pediría a Sergio Yarritu, si nos estás oyendo, o Iván, si pudieran intervenir para contestar esta pregunta. Se las vuelvo a hacer. Si los clientes le pagan directo a los medios y la agencia solo cobra por un servicio de planeación, ¿consideran que la ley aplica? A ver, Iván.
Ok, bueno, saludos a todos. Respondiendo a la pregunta, yo considero que no aplicaría, porque estaríamos sujetos a lo que menciona la ley, que es pago a cuenta de terceros, y que está debidamente estipulado en la resolución miscelánea fiscal. Entonces, digamos que la figura solo sería el... En este caso, el anunciante va a recibir la factura directo del medio y digamos que la agencia solo sería como una especie de intermediario. Entonces, yo creo que sí, que no.
A ver, perdón, yo quisiera ampliar este tema, tratando simplemente de operar desde la perspectiva de la autoridad en aplicación de esta ley. Para que una agencia de publicidad pueda adquirir tiempo en favor de un cliente, necesita tener suscrito el contrato de mandato, lo cual implica que cuando ese contrato de mandato faculta a la agencia y compra un tiempo a través de un medio de comunicación, la facturación se tiene que hacer de forma directa, lo cual, es decir, en el ejemplo que nos están planteando, acarrearía que la omisión del cumplimiento de este procedimiento podría ser, digamos, generador de la sanción establecida en el artículo 10 con la multa que aquí se dispone por el 2% de los ingresos, sin entender con claridad a qué se refiere con ingresos, ni tampoco cuál es el periodo que cumple o que debe, digamos, ser motivo de la aplicación de esta sanción. Y por el otro lado, a un tema de simulación o de fraude a la ley, porque si empezamos nosotros a buscar mecanismos alternos para trasladarle efectivamente a un cliente el beneficio de la compra en paquete de un medio de comunicación en particular, y después le trasladamos a ese mismo cliente una factura por un concepto distinto, pero que en el fondo no sea otra cosa más que la antigua comisión, creo que la figura de la simulación va a estar más que presente, con lo cual no solamente el tema va a tener un efecto sancionador en la vía administrativa, sino podría estarse abriendo una situación de esta índole a un tema de naturaleza penal, por una parte, y desde luego, casi de facto les garantizo la visita del SAT, si no es que de la unidad de inteligencia financiera, para conocer el origen y el destino de los recursos recibidos de tal forma. Entonces, creo que la búsqueda de una solución tan fácil o tan obvia como la que se está planteando es exactamente el motivo o parte por la cual esta ley se está de una u otra forma diseñando y ya hoy publicando y el proceso entra en vigor. Así es que yo la vería con un nivel mayor de suspicacia y particularmente en lugar de estar buscando alternativas que nos lleven a caminos inexplorados que ponen ahí sí en riesgo la relación cliente-agencia-medio de comunicación, se opte simplemente o por el cumplimiento de la ley y punto, tema cerrado, y pues ni modo, será una pérdida de ingreso importante para muchas de las agencias con las que colaboramos, o bien se busca el remedio a través de el combate a la constitucionalidad del texto a través de las vías que han sido expuestas en esta, en este webinario, seminario, como le quieran llamar, ¿no?
Y bueno, y en refuerzo a lo que José Luis comenta, regresar al tema con el que iniciaba mi presentación, en la parte del principio de transparencia, que justamente la ley lo proclama como el objeto de la ley, y que ante la duda, ir por la transparencia, porque de lo contrario, pues justamente se está, digamos, corriendo un riesgo, ¿no? Pero yo creo que el estudio se tiene que hacer muy puntual de caso a caso para encontrar en lo fiscal la respuesta correcta, porque sí es un tema que hay que analizar, digamos, que de manera muy concreta. Habrían dos preguntas para Silvia, rápidamente, en el tema del amparo. Silvia, la primera dice, la aplicación es retroactiva, por ejemplo, con el tema de negociaciones e incentivos negociados entre la agencia y el medio durante el primer trimestre de 2021 o lo negociado en 2020.
Pues en principio, y bueno, ahí me gustaría también tu opinión, ahí Mauricio, no vemos que la ley especifique o hable de que aplica de manera retroactiva. Y no vemos que así lo diga, y finalmente también existen disposiciones que lo prohíben, ¿no? Aplicar una ley de manera retroactiva. Si el contrato ya existe y existía antes de que entre en vigor la ley, pues considero que no debía por qué aplicar de manera retroactiva. Si es un contrato que ya existe y que ya cuando se firmó y se ejecutó, no estaba prohibido, ¿no? No era una conducta que estuviera prohibida, no había una limitación. No sé, ¿tú qué opinas? No.
El problema es que se puede esperar el primer acto de autoridad, que podría ser justamente el tema de la aplicación de una sanción o la intención de una investigación para la aplicación de una sanción derivada de su incumplimiento. Porque lo que dice es, se tiene que firmar un contrato de mandato, ¿no? Más allá de todas las obligaciones que prescribe para las partes. Pero se tiene que firmar un contrato de mandato, y en los transitorios simplemente no prescribe absolutamente ninguna medida para poder decir, bueno, ¿qué pasa con los contratos que van perdiendo vigencia? Pero puede suceder que evidentemente esto pudiera ser utilizado de una manera abusiva por parte de dos particulares que en este momento celebran un contrato de manera indefinida, de vigencia indefinida o a 99 años, para eludir la aplicación de la ley. Desde mi punto de vista, la intención del legislador es empezar a aplicar la ley el 1 de septiembre a todos. Por eso dieron una vacatio legis de 90 días para poder firmar nuevos contratos. Yo no correría el riesgo, o sea, si yo tengo que tomar la decisión, yo firmaría nuevos contratos conforme a la ley y buscaría el amparo por aplicación retroactiva. Porque me da la impresión de que de la lectura de la ley, aunque hayan jurisprudencia que lo prohíbe, se le están pasando por el arco del triunfo y están dictando una disposición que categóricamente obliga a impedir estas prácticas a partir del 1 de septiembre. Pero una más de las dudas que muy válidamente se pueden tener a la luz de disposiciones totalmente imprecisas, ¿no?
Esa sería mi opinión. Pienso que los 90 días se dan como un periodo para el cual las agencias regularicen su relación con clientes, de suerte tal que a partir del 1 o 2 de septiembre, si te ves involucrado en un asunto de este tipo, el argumento fue, te di 90 días para que regularizaras tu opinión. No te importó, te aplico de entrada la sanción, y que sea finalmente el Poder Judicial que determine si hay aplicación retroactiva o si efectivamente este es un principio que debió de haber sido claramente entendido y observado por quien participa del mercado, no solamente de generación, sino de difusión y de planeación de la publicidad, ¿no?
Y con una consigna más, que ya no sé si fue premeditado o no, pero al tratarse de un contrato de mandato por los valores que involucra, tiene que ser ante notario público para que sea válido, como una formalidad a cumplir. Y por lo tanto, pues se convierte en un documento público fiscalizable, vamos a decirlo así. Es decir, hay una fecha cierta, hay unas partes ciertas, hay una representación, hay una serie de formalidades que ya quedan a la vista, por así decirlo, de la autoridad. Entonces, sí, ¿no? El tema está complicado, ¿no?
Yo quizá ahí pensaría que si no es una cuestión que se hace para de manera a propósito, para darle la vuelta, sino realmente es un contrato que sí existe, firmado desde el 2020 y que tiene un alcance por un año, y que en la lógica del contrato a lo mejor hay cosas que ya sucedió, que ya se pagó, que finalmente son cosas que ya se ejecutaron, a lo mejor habría que analizarlo con cuidado, como decían, a lo mejor caso por caso, pero sí. Finalmente lo que entiendo que no la intención no debe ser fabricar un contrato que tratando de dar la vuelta que quizá tenga hoyos, ¿no? A lo mejor sí, como decían, a lo mejor sí ya se firmó y a lo mejor ya hasta se enteró y se pagó de acuerdo a la otra forma y a lo mejor están pendientes de ciertas cosas, quizá sea más salvable, ¿no? A lo mejor ver caso a caso. Entiendo que lo que dicen Mauricio y José Luis en el sentido de puede ser un riesgo plantearlo como una forma de darle la vuelta, ¿no?
Sí, de acuerdo, sí, de caso a caso, totalmente. Y además, el amparo se puede dirigir solamente, justo en forma preventiva, vamos a decir profiláctico, para decir, yo solamente me vengo a parar por lo que hace a la afectación posible de la aplicación de estas disposiciones a relaciones jurídicas preexistentes. Y el amparo se limitaría solamente a eso, ¿no? La siguiente pregunta, Silvia, es que ¿cuánto dura el amparo si te lo otorgan? Es una buena pregunta.
Sí. No, pues ahí, si te conceden el amparo, la ley no te aplica. O sea, finalmente esa ley ya no aplicaría a tus relaciones contractuales, ¿no?
Para toda la vida.
Para toda la vida. Aquí sí también habíamos platicado, y no sé si valga la pena comentarlo, que se podría al mismo tiempo, normalmente a veces se entiende que cuando vas a presentar un amparo en contra de una ley, una disposición, que si tú la cumples de manera voluntaria estarías, digamos, consintiendo el acto, ¿no? Y alguna vez cuando lo llegamos a conversar entre nosotros decíamos, bueno, es que justamente aquí nuestra defensa es, yo tengo la libertad de contratar como yo desee, ¿no? De acuerdo, claro. Si es el objeto es lícito y estoy. Entonces, en ese sentido, decíamos, bueno, podemos, por un lado, ajustarnos, o sea, si es la intención, y cumplir, hacer el contrato de mandato y ver la forma de cómo sí cumplir, y de manera paralela, pues intentar el amparo, porque finalmente, es decir, yo lo que estoy defendiendo es la libertad contractual, tanto de las empresas como de las agencias, como de los medios. Entonces puedo contratar como yo lo decida siempre que sea lícito, ¿no? Entonces, bueno, también quería compartir esto.
Sí, de acuerdo. Aquí hay una disertación, creo que muy, muy atractiva, muy interesante. Dice Jerónimo, hoy ya vemos agencias que de forma transparente cobramos una iguala por planear y comprar los medios. ¿Podríamos seguir cobrando la misma iguala y que el cliente pague directo al medio, ya que nuestro valor está en planear y coordinar, no en el pago o financiamiento? Yo creo que sí, yo creo que está muy justificado. No sé si tengas una opinión diferente, pero creo que si está muy claro que hay un valor agregado para el cliente en el tema de administrarle sus campañas y se cobra por ese motivo, pues debe ser válido, ¿no?
Yo entiendo que sí, ¿no? Que inclusive en la ley lo que establece es que tiene que haber un contrato donde sea transparente. Yo cobro esta cantidad por planear. Con independencia, si compramos 20 millones o 2 millones o 100, yo no estoy cobrando una comisión, que lo que yo entiendo que lo que está prescribiendo es un porcentaje de una comisión, sino se establece una cuestión como unos honorarios que estuvieran establecidos por lo que yo estoy haciendo mi prestación de servicio. Eso, como yo he entendido la ley, eso sería completamente válido. Es, digamos, es lo que espera o lo que quisiera fomentar la ley. No cobres una comisión de un porcentaje, tú cobra por tus servicios, por lo que haces, ¿no? Ahora, si como parte de la planeación está prevista un pago de comisión, ahí sí creo que podría haber un contrasentido con el espíritu de la ley.
Sí, y de hecho lo que menciona es que ya tiene que estar el anunciante en contacto directamente con el medio para el tema de la factura, para la emisión de la factura. Ya solamente la agencia la menciona como para que ellos facturen ese valor agregado que están dando por contacto o por conseguir directamente el medio, ¿no?
Sí, gracias, Iván, de acuerdo. Otra pregunta importante, las comisiones que hace Consuelo, las comisiones que damos los medios a las agencias, ¿ya no se pueden facturar con ningún concepto distinto a servicios? Eso sí tiene que esperar o estaría cubierto por el amparo. No, claro que no. Es decir, ahí hay un riesgo de alterar o de inventar un concepto de lo que antes era administrar una campaña o buscar los medios correctos. Se tiene que ser muy preciso por el tema también fiscal, que no es propio de esta ley nada más, de la materialidad, de las razones comerciales que tienen que estar detrás de una decisión de negocios. No se pueden ya emitir facturas para cubrir un cierto concepto, tiene que haber un servicio detrás real. Si eso se puede justificar, no debe tener problema, ¿no? ¿Estaré cubierto por el amparo? Claro, ¿el amparo qué hace? El amparo lo que hace es, declaro que esta ley es inconstitucional, que te afecta, que viola tus garantías y tus derechos fundamentales y por lo tanto no se aplica. A ti no se te aplica, a ti que promoviste el amparo, en ninguna de sus partes. Desaparece la ley para ese particular. Es como si nunca entrara en vigor. Siguiente pregunta. Supongo que esto también está muy abierto, pero se tiene entendido que, por ejemplo, si una agencia es proveedor de Gmail, esto es una división de Google, y no necesariamente le estamos prestando servicio a un medio proveedor para no caer en sanción porque son equipos completamente distintos. Uy, creo que había que estudiar el caso en particular, ¿no? Está complicado dar una respuesta precisa. Después te contestamos, Víctor, si quieres, por mail. Ana, como cliente puedo facturarle a la agencia y los pagos a los medios y aparte sus servicios de planeación. Bueno, creo que ya quedó respondido que si la agencia puede justificar que hace una actividad de planeación, de administración, de medición, de seguimiento, de reporte, etcétera, está prestando un servicio, pero eso no quita que la factura tenga que ir directamente del medio de comunicación al anunciante. Y la intermediación de la agencia pues tendría que cobrarla como tal, pero encontrar realmente ese valor agregado y que quede una constancia y que está ahí ese servicio. No sé, Iván, si ahí te quieras agregar algo.
Sí, de hecho, la pregunta pues habla de todo lo que platicamos y yo creo que yo diría que no, porque forzosamente menciona en el artículo 6 que el medio le tiene que facturar al anunciante. Digamos, en este caso, él menciona que si la agencia puede pagar, no podría pagarla y después cobra al anunciante, porque uno de los puntos o de las cuestiones delicadas que hay en el pago a cuenta de terceros es el acreditamiento del IVA, que a veces la agencia lo paga y después el anunciante también se quiere acreditar el IVA. Entonces, es por eso que tiene que estar muy bien estructurado y sobre todo, como mencionó usted, en la materialidad de las operaciones, que tiene que estar en servicio y el que recibe realmente este servicio es el que se puede acreditar y deducir dicho gasto. Entonces, ahí entraría desde el origen, requisitos de las deducciones y demás. Pero estrictamente esta pregunta yo diría que no podría facturar la agencia el pago y después lo demás. Yo creo que el pago tendría que salir del anunciante o que el anunciante le diera el dinero a la agencia para que se hiciera el pago. Para que haya doble acreditación del impuesto.
De acuerdo. Bueno, pues gracias, Iván. Pues gracias a todos, Silvia, José Luis, gracias. Ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho que se hayan subido al seminario. Y bueno, pues quedamos atentos a preguntas que nos pueden llegar por mail o algún otro tipo de comentario. Esperemos que haya sido útil. Entendemos que todavía hay algunos vacíos, estamos tratando de ir entendiendo y resolviendo, pero pues lamentablemente tampoco hay una autoridad en este momento competente como para resolver dudas a través de consultas directas. Seguramente en el futuro, aunque COFESE, no estoy muy seguro de que le vaya a encantar la idea, pero bueno, va a ser una de las alternativas, ¿no? Poder hacer consultas directas a través de derecho a petición a las autoridades competentes. Porque no hay una autoridad competente, solo hay una autoridad sancionadora, lo cual también llama la atención. En fin, pues muchas gracias y nos vemos pronto.
Mario, saludos, gracias.
Gracias, saludos.
Gracias, hasta luego.
Bueno, gracias. Adiós.